El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Continuamos sosteniendo utopías en esta emisión correspondiente al jueves 26 de octubre de 2023, en que estamos charlando con Pato Achával y Antonio Cascote Granero, que tienen infinidad de historias y que, bueno, nos salteamos un montón de música que teníamos disponible para compartir, porque realmente la música la podemos escuchar en otro momento, pero estas anécdotas, que estas historias que tienen tanto que ver con lo que uno ha vivido de aquí en aquellos años 70, yo siempre saco el tema del setentista porque para muchos, entre los cuales estoy yo por supuesto, los años 70 tuvieron una particularidad fundamental. La carrera universitaria por un lado, la dictadura paralelamente, las tomas de las facultades, las represiones, el cordobazo, aunque en el 69 y demás, pero era una efervescencia de cosas que se vivían que, bueno, nunca más yo creo que se han vuelto a vivir, ¿no?
Y cambió todo, me parece, a tal punto que también, así como de Hortensia, de los 70 también hay poca gente que se acuerda, ¿no?
Claro. Como y pasa, son 50 años.
Son 50 años. ¿Te acordás cuando éramos chicos y escuchábamos que los grandes decían, hace 30 o 40 años nosotros decíamos, qué barro, cómo hacen para vivir tanto, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que tenía, era niño y veía un soldado que estaba haciendo la convicción de 20 años y decía, qué viejo, que cómo será llegar a tener 20 años. Claro. Después, cómo será tener 50. Yo me imaginaba yo teniendo 50 años cuando tenía, sí, 18, 20. Y bueno, ahora tengo que pensar.
Y ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás que en la radio, en la televisión dicen, es un viejo que ya tiene más de 60 años, ¿no?
Sí, tal cual, sí.
Pero bueno, a favor de eso te digo que antes no se vivía tanto, ¿eh?
No, ya tener 60 años y vivir, sí, era todo un logro.
Yo me acuerdo de la vieja de matemáticas que tenía 24.
Yo de la vieja de literatura que había tenido 30, sí, claro.
No, a mí también la vieja de literatura era la que más me gustaba. Tenía 20 y pico.
Le mando un beso a la señorita Varela de la Escuela Olmo de cuarto grado.
Mira vos.
Escuela Olmo, mira lo que se ha transformado la Escuela Olmo.
Me hicieron un shopping. Diría un tanguero así.
Me hicieron un shopping, tal cual, ¿no? Bueno, la idea de convocarlos era justamente que contaran cosas que fueran surgiendo. Yo creo que lo que a mí me gusta hacer en este programa es que los invitados puedan dar rienda suelta a los recuerdos que tengan, a la que quieran manifestar de cualquier índole, hasta deportiva, diría, mira vos. Pero bueno, como yo no soy muy futbolero, que es el deporte que está más en los medios, no pregunto de eso.
Bueno,
pero
nosotros con Cascote, a pesar de ser rivales, nos hemos destacado en pelota prisionera.
Sí, al cesto, handball. Pero el Pato es un acérrimo fanático de Talleres, y yo llevo lo llevo a Belgrano porque la peña mía estaba
en Alberde, ahí en claro, la cuadra de Belgrano.
Número uno.
Entenderás por qué no iba tu peña.
Seguro.
No fue una cuestión personal.
Y a mí también, por el otro día también estaba. Viene un amigo que vive en Los Ángeles, que ha sido. Ariel Bustos se llama, lo digo el nombre antes que me olvide, porque él fue un galán de la época de los radioteatros.
Ajá.
Y fue el primer galán de la esposa de Jaime Cloner.
Mirá.
Y este.
Y antes de que estuviera con Jaime Cloner.
Sí, antes de que estuviera.
Ana María Alfaro.
Ana María Alfaro. Y este.
Sí, aclaremos que antes pues salieron apenas.
Sí, que se arruinaron, que quilombo, que salgan de las tumbas.
Y con Ana María.
Bueno, ahí lo conocemos a los hijos de Cloner, claro, guarda. Sí, sí. Pero, y fuimos a la cancha, a pisar la cancha de Lera. Él tiene, no sé si el carné 2, 3 o 4, 10 de Belgrano. Y entonces, bueno, le hicieron un pequeño homenaje. Y estamos hablando ahí y yo lo nombro al Pato. Le digo, bueno, porque creo que me tengo que juntar ahora con el Pato. Y uno de atrás me dice... Ojo que ese no es de Belgrano, ¿eh? Después le digo al Pato, te tienen identificado en todo Alberdi.
Pues es que ahora que hablas de galanes de la época aquella, yo tengo una grabación de Oscar Casco cantando la Zamba Azul.
Mirá.
Muy bien acompañado por su hijo que es un multiinstrumentista, ahora no me sale el nombre, que vive en Costa Rica, tiene programa de radio en Costa Rica.
Oscar Casco, uno de los primeros que hablaba en FM, con voz de FM.
Claro.
Hola, ¿cómo le va, amigo?
Sí. Y esto me lo pasó Javier Chalup, que bueno, es muy amigo del hijo de Oscar Casco. Y después, hablando con el hijo, él me decía, no, mi viejo era muy difícil para acompañarlo, porque me decía, no, acá tenés que hacer tal acorde, entrar en este punto, con el ritmo acá... Me volvió loco, dice, así que, y porque yo le preguntaba, che, ¿cómo fue acompañar a tu padre? Porque además canta con un fraseo muy personal, bien hecha, la Zamba Azul, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no?
Zamba difícil.
La pucha. ¿Y vos no sos músico?
No, siempre, digamos, me gustó mucho la música de chico, como te digo. En tu casa te hacían estudiar piano, después tuve una época que tuve que estudiar canto, porque en esto, cuando hacíamos Hortensia Oral, yo tenía que cantar, yo hacía de negrazón, pero después se desdibujó el negrazón y hacía como especie de presentador de todo. Ajá. Y ya la gente donde llegamos, oh, negrazón y negrazón, qué sé yo, de acá, pero no nos vestíamos así, no caracterizábamos.
Como negrazón y chaveta.
Claro.
Bueno, para la audiencia que no conoce...
Negrazón. Sí llegaron a entrar en... Usaban una moto en una época.
Sí.
Negrazón y Chaveta eran dos personajes de la revista Hortensia, genialmente hechos por Alberto Cognini, que andaban en la Pumarola.
Era una Pumarola, una segunda serie.
La Puma segunda serie.
Que tenía los cambios de marcha en el tanque.
Al costado del tanque, sí. Y con pedales. Con pedales y para
tenía,
arrancar.
No, esa es la primera. La segunda la primera ya venía, tenía cambio. Y en Alberdi, donde estaba yo, había un taller de moto. Y el dueño del taller de moto tenía una Puma segunda serie, que era hasta los flecos de Belgrano tenía al costado. Y él nos prestaba la moto por cuando íbamos a los pueblos.
Claro.
Ahí sí nos disfrazamos de Negrazón y Chaveta con el Aldo Cuel. Y entrábamos al pueblo por la calle principal. Y todas las escuelas ya las convocamos de antes y salían con unos banderitas a saludarnos. Y después, imagínate, ya cuando arrancamos con la función, estábamos nosotros, no había tampoco hotel, entonces íbamos a casa de familia en algunos lugares y venían y nos decían, che, vos sabés que va a quedar chico el club, así que va a haber que hacerlo en la escuela.
¡Qué bordero!
Claro, ¿cómo va a ser?
Y Negrazón y Chaveta, ¿hinchas de qué club eran?
Y,
o eso no sé, nunca se,
no,
se comentó, digamos.
En un momento que nos exigieron, el Aldo se puso la camiseta de Talleres y yo me puse una camiseta de Belgrano. Pero teníamos un saco arriba, claro, como una especie, y lo mostramos un poquito. porque bueno, también en esa época no solo había Belgrano Taller, estaba Instituto,
Racing, estaba tal vez, ¿no?
Racing, y estaba Escuela Presidente Roca, que también tenía
el parque.
Sí, tenía su lugar.
Qué bueno, qué interesante.
Y fundamentalmente porque el presidente de la Liga Cordobesa era don Emeterio.
Claro.
Y era el club de Emeterio. Cualquier similitud con el Chiqui Tapia.
Es pura coincidencia.
Pura coincidencia.
Ah, un chiste.
No, pero buena gente.
Les voy a proponer escucharlo de nuevo, Chachá Fernández, pero ahora haciendo con un comentario de Marcos Marchini y con el cantante Hugo Lavalva haciendo Callejera.
Cuando apurada pasar rumbo quién sabe qué parte, haciéndolo circular de tu silueta al caminar, va diciendo ese taquiar que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y ese empilche que llevan no concuerda con tu cuna, pobre mina pelandrona hecha de sed y percal, en fina copa de cristal tomas ricos licores y entre tantos resplandores encandila tu arrabal. Callejera, que taquías de sur a norte, tanto dique con el porte de ese empilche que llevas, callejera. Vos también sos milonguita y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Triunfa tu gracia, ya sé, en los rondines nocheros. Sos de los buenos disqueros, el que da más relumbrón. Despilfarra tentación, pero al final, callejera, cuando estés vieja y fulera, tendrás muerto el corazón. Seguí nomás derrochar tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces del pigal, que cuando empiece a tallar el invierno de tu vida, notarás arrepentida que has vivido un carnaval. Callejera, que taquías de sur a norte, dando dique con el porte de ese pinche que se va, callejera. Vos también sos milonguita y en el fondo de tu almita una pena sepulta.
Callejera, Cadícamo, Horacio Chachá Fernández, Hugo Lavalva.
Bueno, estábamos escuchando ahí a Hugo Lavalva, acompañado por Chachá Fernández y un comentario de Marcos Marchini, hombre que, bueno, ha sido hombre de radio y seguramente los invitados que tenemos lo han conocido y lo conocen mucho mejor que yo. Estábamos comentando justo antes de que terminara la obra, Cascote, de Chachá Fernández, que tenía una peña que era por invitación muy exclusiva.
Sí, es decir, adentro era un espacio bien arreglado, con características tangueras, y el piano del Chachá, y la puerta cerrada. Y tenía un, ¿cómo se dice? La ventana.
Sí, una mirilla.
Una mirilla un poquito más grande que las normales, y te venían, te atendían, y vos decías un nombre. Y si te conocían, te abrían la puerta. Y si no, te decían, no podés entrar.
Sí, a mí me contaron una anécdota de un diputado que cayó. Y dice, yo
no
soy
se pudo entrar. No, no.
No, pero que yo soy un... No lo dejaron entrar.
¿Sabés cuánto? Que sí, cuánto regularon de ahí. Sí.
Me imagino.
Sí, era increíble porque el Chachá tenía un amigo que era muy radical y que era andaba en todas las peñas y bueno, y nunca en el bolsillo... siempre invitado, y lo buscaban para que fuera lo de Chachá, porque Chachá le abría la puerta a su amigo, y la palabra mágica era sexualísimo. Así le decíamos, porque cuando estaba en la peña y cantaba alguien que le gustaba, cuando terminaba, en vez de aplaudir, decía sexualísimo.
Qué gre...
sí, era su contraseña.
Era, claro, era usaba contraseña.
Estuviste contando de Tejada Gómez, del Cuchi, bueno, de los que fue la Hortensia Oral, los que andaban por ahí en esa embajada, el Chito ni que hablar. Ya lo vamos a volver a escuchar porque para mí es muy importante, sí, volverlo a escuchar. Pero ¿qué otros así que conociste, que trataste, te gustaría contar algo?
Del Aldo Monge, que todavía está. Ah, mira vos. El Aldo Monge era un
mendocino,
un guitarrero de la noche, sí. Uh-huh. Y era un buen poeta popular. Hacía cosas y me gustaba a mí porque cuando estaba en Córdoba, él andaba por las peñas y alguna vez se me hacía gracia porque él iba como siempre fue, como si fuera un gran artista, y bueno, y la peña muchas veces era informal, entonces, y otra característica que tenía yo era cuando terminaba el espectaculito que había en la peña, dos temas por o mesa o cantor, para que
eso te iba a preguntar, porque yo las veces que fui a peñas era así, si iba, claro, circulando la guitarra o el cantor, circulando mesa por mesa, ¿no? Sí. No, yo no tuve oportunidad de ir a peña donde hubiera un número fijo en, claro, esa época. Pero bueno, las habrá habido, nada más que yo no.
Sí, había, pero claro.
La mayoría funcionaba con esa mecánica, sí, de que había alguien a lo mejor que centralizaba, exacto, el show, por decir, claro, y después la guitarra.
Después la guitarra iba por las mesas. Me reía yo porque el Aldo Monge, claro, hacía dos canciones y tenía que pasar la guitarra, y muchas veces hacía una canción y ya venía otro y se la arrebataba, ¿no? Eso es cuando él era guitarrero en Córdoba. Y él tuvo un salto grande en un momento que Horacio Guaraní estaba un poco prohibido, no sé qué, porque él tenía un tono de voz parecido, entonces de la discográfica lo buscaron a él como para que lo suplantara. Y el primer viaje que vuelve de Buenos Aires, después de haber estado haciendo una gira por montones de lugares, me dice un amigo de la peña, me dice, che, dice, hay un tipo en un taxi que te pregunta por vos. Y le digo, bueno, decirle que se baje, que entre. No, dice, quiere que vos va. Y era el Aldo, que estaba de saco, así, y me dice Cascote, me bajaría, pero quiero hacer un pequeño recital, está la noche como para eso. Sí. Y imagínate cuando él volvió, le pasó como muchos artistas que se fueron a Buenos Aires, que los cuatro de Córdoba eran otros, el Víctor Hugo, que iba mucho. Así que se dio el lujo esa noche que lo escucharan.
Qué lindo. Como un artista consagrado.
Tuve el gustazo de cantar un par de gotanes en la peña de Chachá Fernández, que estaba en Río Negro a cuadra y media, antes de los Andes, dice Tote Ferrero.
Sí, ahí estaba, en la calle Río Negro.
Bueno, esto que vamos a escuchar ahora es el Chito Ceballos, pero después vamos a hablar, si es que los conociste, supongo que sí, de Ariel Petrocelli y Hugo Díaz, que compusieron la Zamba del Ángel.
Cuando me lleve la vida a la ruta del pan, que ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra por un viento en el alma me daría en su savia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida con las fuerzas del ángel en mi andar. Después, por el tiempo me fui, por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se dio. En su viaje me rompe las noches en ángel de alcohol. Me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, por el tiempo me fui, por soles que van a mi ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se dio.
Zamba del Ángel, Hugo Díaz y Ariel Petrocelli, los autores, y por supuesto la increíble interpretación de Chito Ceballos. Así que, bueno, Cascote, ¿qué te sugieren esos tres nombres?
Ariel Petrocelli lo conocí porque venía a parar a la casa del papá de Lalo Sosa. Cacho Sosa tenía una peña y vivía cerca del Hospital Córdoba para ahí. Y el Ariel lo veía yo en pata ahí, en camiseta, que le sufría mucho el calor. Y de Hugo Díaz, yo conocía a su cuñado,
Domingo Cura.
Domingo Cura, el percusionista, y Victoria, la hermana de Domingo Cura, fue la mujer de Hugo Díaz. Y una vez que vino, vino el bombista, el
Domingo Cura.
Domingo Cura, y escucha que yo tenía en un winco antes de empezar la noche un long play de Hugo Díaz. Y me dice, mira, dice, no escucha que alguien ponga algo de cosa. Y le digo, ¿sabes qué? Me da suerte. Sí, era cierto. Yo ponía el long play de Hugo Díaz y empezaba a venir la gente. Y un día estábamos así que no había venido mucha gente todavía, unos cuantos. Y la entrada de la peña era un pasillo. Uh-huh. Y escucho una armónica. Y era el Hugo Díaz que le había dicho a su cuñado que yo tenía puesto el disco de él de para dar lindo suerte. Y bueno, tocó. Ahí me di cuenta que. Y bueno, y
la había valía, que. La valía del
artista. Sí. Era un personaje increíble. Increíble el Hugo Díaz. Y te puedo contar otra linda anécdota de el encontronazo de Barrio Clínica, se llama, una casa que se puso que era del Cepillo Inardi, que un
Cepillo Inardi.
Sí, un estudiante crónico se recibió.
De medicina.
De medicina se recibió a los 63 años.
Mire, se tomó su tiempo.
Y en la casa de él era una casa, así como la peña, era un encuentro. Y lo que eran más grandes, porque eran todos estudiantes, ya casi recibidos. Y un día, y de ahí se venían muchas veces a la peña, el Cato Chena, Menseguén, montones de doctores que después yo los conocí a través de a los lugares donde...
Que sus hijos estudiaban con el Cepillín. Exacto.
Escúchame, el otro día estuve con uno, el Mario Pizarro, Marito Pizarro, es de Jujuy, y su papá era estudiante también ahí, estudiaba escribanía. Y imagínate vos, los padres que harían que se recibiera para escribanía, una carrera que reditúa.
Más que rentable.
Y cuando estábamos ahí, viene el Cato Chena y me dice, vengo con Atahualpa. Dice, pero vos sabés que
nada de
que toque guitarra, él viene... Nos viene a tomar un vino acá con nosotros, nos se va a sentar, qué sé yo. Cuando entró, imagínate, todos los tipos ahí, uno lo conoció, dos lo conocí, y después ya todo el mundo, ahí está, Yupanqui, así que bueno. Y todos, imagínate, Cacote, decirle que cante. Hasta que bueno, yo agarré, me tomé un envión, y agarro la guitarra y le digo, mire, señor Chavero, yo sé que a usted no le gusta que le hagan que le pidan tocar un tema, pero acá todo y ya todo, viste, no,
Chavero,
todo, ¿eh? Y cuando agarra la guitarra y cuando está al lado mío me dice, negro atrevido.
Claro, era guitarra para zurdo, ¿o sí?
No, sí, le preparamos, ¿sí? Todo.
Creí que no.
Sí, nos llevó tiempo preparar la guitarra, pero él también tocaba con la guitarra.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo tocaba?
Tocaba de arriba para abajo.
Ah.
De abajo para arriba.
Hay que tener las neuronas ágiles para eso.
Sí, ¿no? Pero sí. Y tocó los ejes de mi carreta. Lloraba la gente. Claro. Como que... Y anecdotario. Después hubo que quitarle la guitarra porque no dejó de tocar toda la noche, guacho. No, después nos quedamos solos. Teníamos una infraestructura que estaba sobre la calle Chubut, que estaba el Chango Rodríguez. Había una carnicería y verdulería de los Zorros.
Ajá.
Y tenía una panadería de esas con horno. Ah. Y tenían a leña.
Claro.
Entonces, yo cuando venía alguien importante, le decía al gringo Zorro, che, está Yupanqui, ¿qué te parece si hacemos un asado? De allá se vino, en el rastrojero, en una charola de esa para poner el pan, de esa charola de fierro grande, así cuadrada, uh-huh, como una bandeja, llena de brasas. Yo tenía la parrilla y él trajo la carne.
Qué
6 de la mañana comiendo asado en un ratito, ¿no?
Yo me acuerdo en esas épocas estudiante haber ido a una casa en la calle Chubut entre Santa Rosa y Rioja.
Entre Santa Rosa y Rioja. Sí. Ah, sí.
Que era una casa estudiante. Yo me acuerdo, ni sé quién me dijo que fuera ni quién me invitó. Y por supuesto era una guitarreada que había un montón de gente y en un momento se acabó el vino. Pero era como las 12 de la noche y alguien dijo, che, vamos a hacer una polla por una majuana. Yo me acuerdo de haber puesto lo que poco que yo tenía, qué sé yo, 2-3 pesos, ¿viste? Y allá fueron y a los 10 minutos volvieron con la majuana y vino, ¿dónde la sacaron? ¿Cómo hicieron? Pero se daban esas cosas, ¿no?
De
que había una naturalidad en compartir lo que uno tuviera, poco o mucho.
Vos sabés que has tocado el punto de... El estudiante de Alberdi era lo más solidario que te podías imaginar.
Y sí.
Era increíble. A mí, mira lo que te cuento. Al fin de la noche, porque se ponía tan lindo todo, que los tipos si tenían la plata del alquiler en el bolsillo, ¿verdad?, se la gastaban en vino. O sea. Y al otro día, por ejemplo...
Poner la cara en la pensión.
Iba a pedir para pagar el alquiler.
Sí, te juro por Dios, mira.
Así la recorrida para él.
Sí, recorría y yo, buenas noches, querido amigo, acá está el Chacho, son los muchachos salteños que viven en la calle 9 de Julio, al 1000 y pico, y bueno, anoche se excedieron en festejo y hoy vino el dueño, el propietario a cobrarle, así que le vamos a tener que juntar lo que sea para cosas. Así que, mira, esas cosas... Y por ahí yo me las olvidé la vez pasada, estando en Santiago del Estero, unos santiagueños se acordaban de eso.
Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Che, yo voy a poner un temita, porque creo que no les han traído el postre a ustedes.
No. Sí, a mí me gustaría comentar que hemos comido unas lentejas.
No, pero lo importante es que falta el postre.
¿Y de qué? ¿Lo vas a describir como en la mesa de Mirta?
No, porque no tiene rosas rococó rosadas. Pero bueno.
Jurame que es dulce de batata y queso.
No te lo juro.
Se ríe la patrona abajo.
Vamos a pedirle a la asistencia de producción que haga el favor de acercar lo que hemos preparado para que ustedes.
Jurame que es dulce de batata y queso.
No te voy a jurar. No. Pero bueno, vamos a escuchar de nuevo al Chango Rodríguez. Pero antes, ¿conociste el Cabeza Colorada?
No conocí al Cabeza Colorada, lo conocí al
Negro La Juana.
Al Negro La Juana.
Mirá vos. Contá quiénes son esos.
El Negro La Juana y el Correa, ¿cómo se llamaba? El Pícaro Cordobés. Son los dos humoristas lo más cordobeses que existían, y a través de quienes la gente era como si estuviera viendo en un libro de geografía todas las costumbres cordobesas.
Mirá qué lindo, ¿no?
Era descriptivo. Y el otro era el ñato
Tisera.
Elvio Tisera.
Elvio Modesto Tisera. Y ellos incluso incursionaban con una seriedad al lado del Chango Rodríguez, haciendo chacareras picarescas.
Mirá qué lindo.
Y me acuerdo uno: este gato yo lo bailo al derecho o al revés, y lo haré repiqueteado para que así lo baile usted. Y el estribillo era: vení China para acá, de una vuelta para allá, yo te voy a demostrar con qué facilidad. Entonces vos decías, ¿qué conexión tiene el poeta cuando tiene en su esencia la canción folclórica como es, ¿no?
Claro, porque maneja
la
estructura del
claro,
la
metáfora.
Claro.
Porque ellos mismos se hacían burla, venía el cuchi y ahí le decían, ¿no? Desde la profundidad ancestral de la madera. Y ellos de nuevo agarraban la guitarra y hacían un gato cordobés.
Vamos a escucharlo a Chango Rodríguez cantando el Cabeza Colorada.
Soy piedra de cal y canto, agüita de la cañada. A mí me asustó el fantasma de la famosa pelada. Soy piedra de cal y canto, agüita de la cañada. A mí me asustó el fantasma de la famosa pelada. ¿A dónde están las parrillas, las riñas y las tabiadas? Y los cuentos cordobeses del Cabeza Colorada. La ra 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 ira, la ra 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 ira. Y los cuentos cordobeses del Cabeza Colorada. Pregúntele a cualquiera, yo soy el Negro La Juana. Nací en el barrio La Bomba, en una calle cortada. Pregúntele a cualquiera, yo soy el Negro La Juana. Nací en el barrio La Bomba, en una calle cortada. Ahora pido silencio a toda la muchachada. Les voy a contar un cuento del Cabeza Colorada. Dice que había dos viejas, y otra vieja ya son tres. Se agarraron a patada por un viejo cordobés.
Estábamos escuchando el Cabeza Colorada, y bueno, se nos ha quedado perdido por ahí algo que había prometido difundir y no lo hice, así que vamos a escuchar esto que me mandó el poeta, cantor, escritor Mariano Medina.
Ave, descansa sobre el vientre, duerme junto al calor de las palabras, juega.
ave y anidas en los sueños. Vive, ave, que vives la vida buena.
Sobre la mesa de piedra se hallan los retratos de nostálgicos moradores y nuestros muertos, embalsamados de oloríficas vestiduras, hacen largos recorridos portando tu nombre. En el vuelo de los pájaros florece el día y las efigies del dorado maíz develan los secretos del agua.
Ave, descansa sobre el vientre, duerme junto al calor de las palabras. Juega, ave, que anidas en los sueños. Vive, ave, que vives la vida buena. Ave, que vives la vida buena.
Estábamos escuchando Ave de Novedil sobre textos de Amarnay, música de Mariano Medina y Daniel Livadiotis, que bueno, están ofreciendo este trabajo sobre Amarnay. Amarnay fue un poeta afroperuano radicado en Córdoba en 1959. Murió en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Tuvo numerosa participación en eventos del campo de la literatura, tanto en Argentina como en el exterior. En los 70 participó de la gestación del significativo grupo literario Sol Urbano. Luego, poemas suyos fueron traducidos al francés, al alemán y al inglés, publicándose además en revistas de universidades de Estados Unidos, Guatemala y nuestro país. Los músicos Daniel Livadiotis y Mariano Medina lo homenajean con el video poético musical En todas las distancias, donde además de musicalizar algunos de sus textos, rescatan la propia voz cálida y profunda del autor, leyendo Riquilda, según los críticos, la obra clave de Nay. Los primeros textos de este poemario se publicaron en 1975 en la mítica revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano. Como libro completo, recién salió en Córdoba en 2003, bajo el cuidado de Julio Castellanos, y posteriormente en Francia, en una edición bilingüe.
Poemas para Riquilda, hija de Ayoka, madre de las aguas, madre del sal, madre de las arenas. Hanayana la llaman los negros pescadores del...
Amaro Nay fue un poeta afroperuano radicado en Córdoba, fallecido en el año 2020. Daniel Livadiotis y Mariano Medina lo homenajeamos con una obra poético-musical llamada En todas las distancias.
Dicho trabajo rescata la propia voz del poeta, cálida y profunda, leyendo el libro Riquilda, su obra clave, cuyos primeros poemas fueron publicados en la mítica revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano.
El homenaje incluye la proyección de un video de 27 minutos donde pueden escucharse y leerse los poemas de Amaro. Para la presentación, contaremos como invitados a su amigo el poeta rosarino Francisco Alberto Chiroleu y el pianista Juan Carlos Pesi para un momento de música en vivo.
La cita es en el Centro Cultural Casona Municipal, General Paz, esquina La Rioja, el viernes 27 de octubre a las 20:30 horas. La entrada será libre y gratuita.
Estamos sosteniendo utopías, charlando con Antonio Cascote Granero y Pato Achával, contando infinidad de anécdotas de aquellas épocas, de hace apenas medio siglo. ¿Qué son 10 lustros? Mira, no es 50 nada.
50 años, Pato.
Mira vos, yo te hacía más grande, 50 nomás.
Nada más.
Y bueno, con los recuerdos que decíamos que, claro, cuando uno se junta con gente que ha vivido las mismas cosas y relata las vivencias que a veces son coincidentes, pero nunca los recuerdos son coincidentes, ¿no?
No,
unos se acuerdan de algo, otros de nada, otros de parte que...
De la misma situación.
De la misma situación hay distintos protagonismos. Claro.
Por eso yo siempre digo que las cosas no fueron como realmente ocurrieron, sino como uno las recuerda.
Claro.
Entonces, con eso te libras, digamos, de ser fiel a la realidad.
Exacto, ¿no? Exacto.
Entonces, claro, son todas... Y las anécdotas son muy variadas.
Además,
un claro. mismo hecho...
No, y además yo creo en, sí. en beneficio nuestro, te digo, de los mayores, es que tenemos derecho a contar las anécdotas como nos,
como se nos
parezcan más, más simpáticas.
Seguro que
seguro.
Sí. Seguro que sí.
Ya demasiado nos tocó convivirla, ¿no?
Sí, sí.
No, y hay otra cosa muy parecida a las anécdotas del pasado, que son las anécdotas de cuando uno hizo el servicio militar.
Ajá.
Uno cuenta cosas graciosas, pero sí, después pero... cuando hace un recuento...
Sí, no había nada gracioso.
Desde el año había dos o tres graciosas y la otra 360 eran tremendas.
Vos estuviste en Los Ángeles, no sé si en Los Ángeles particularmente, pero sí en el exilio 10 años.
10 años,
y sí. Sos concuñado de Romerito.
De Romerito, la primera voz de Los Trovadores, para quienes no saben.
Claro.
Y muy amigo. Tuvimos nuestras diferencias por ser parientes, como se dice, ¿no es cierto? No, pero linda. Nunca hemos dejado de tener ese nexo, ese afecto, que yo a Romerito lo conocía poco porque él estaba con Los Trovadores y yo estaba con Cantoral, que hacían una temática, si bien no igual, parecida.
Claro.
Y mirá, volvemos
a... ¿Cantabas en Cantoral?
No, es decir, algunas veces reemplazaba a alguno, pero en realidad yo hacía una parte humorística y hacíamos un espectáculo en Carlos Paz. Y ellos después se quedaron cuando a mí me tocó irme, que los médicos me dijeron que no querían que sea más gracioso acá. Ellos siguieron haciendo con mucho éxito. Sí. Y Romerito, mirá lo que es la solidaridad de la noche, de todo. Yo vivía en un departamento en la calle Salta. Él tenía la llave del departamento. Y yo no los vendía a ellos, yo vendía
Cantoral,
que estaba con Cantoral. Y lo mismo, éramos amigos, y cuando Los Trovadores se van a México...
¿Ya eran concuñados en esa época o todavía no estaban?
No, éramos novios de dos hermanas.
Ajá.
Bueno, novios amuchados, como se dice en el norte, ya.
Y inmoralidad.
Total.
Y lo que te quiero contar, que es muy importante, es que ellos van al Festival Cervantino de la Canción en México.
Ajá.
Y ahí se enteran que estaban perseguidos en Argentina. Entonces Romero me habla por teléfono a mí, que yo ya estaba en Los Ángeles, y me dice...
Fuiste antes que él.
Claro, nosotros nos fuimos... ya en la temporada nos habían dicho que a mí me iba... Que de Carlos Paz me iban a meter en cárcel. Entonces me crucé al Uruguay y de ahí nos fuimos nos dieron asilo político en Estados Unidos. Mira. Porque era época de Jimmy Carter, claro, y había una política de derechos humanos. Pero lo único que te quiero decir es que a Romerito yo de acá lo conocía como un artista intocable del folclore. Me habla y me dice, me tengo que ir, yo quiero irme a Los Ángeles, no voy a volver a Argentina. Así que, bueno, dice, lo único que te pido es que me consigas un trabajo. Yo quiero, no quiero ir y estar ahí, que quiero que el primer día, y yo en ese tiempo trabajaba en la construcción. Ajá. Tenía un puesto que se llamaba handyman. Ajá. Handyman quiere decir, sí, hábil con las manos. Sí, sí. Entonces trabajaba en todo lo que era dentro de lo que era la construcción, remodelación, qué sé yo. Y justo agarro un trabajo donde había que hacer salpicrem en una pared. El primer trabajo que hizo Romerito cuando llegó a la
máquina. Esa máquina, ¿eh?
Agarró la máquina así y hacía con esto. Y en un andamio, ¿no? Lleno de cosas, imagínate, claro, lo había visto.
Había
yo
puesto el cañón al revés.
Entonces, le digo, claro, lo veo ahí, le digo, hermano querido, discúlpame, es lo único que te puedo ofrecer. Y me dice, hiciste bien, porque es lo más parecido al bombo esto. Él tocaba el bombo. Y así arrancamos en el exterior.
Nos quedó justo un tiempito para cantar algo que a mí me gusta mucho, porque además es de dos riojanos increíbles como son Ramón Navarro y David Gatica, y es el Chito el que canta, y además nombra a varios músicos, entre ellos uno muy querido por mí, que es el Negro Chaza. Así que vamos a escuchar la challa final de la cantata riojana.
Acá en la cantata los intérpretes son Ramón Navarro y Rioja Trío, los invitados, quien les habla, Chito Ceballos y Pancho Cabral, los músicos Ramón Navarro Hijo, Luis Chazarreta, Colacho Brizuela, Hugo Casas, Mario Nadal, Richard Montilla y Peteco Carabajal, perdón, y Raúl Carnota. Vamos a la challa final, este homenaje a Enrique Angelelli y, digamos, concluyendo la obra Cantata Riojana.
Es el nombre de la nieve y el oro, y el Velasco la cumbre de la piedra mayor, de viñedo y nogal, el oeste, de aceite el norte. Al sur dispara el viento, recorriendo los llanos, montando al garrobal y quebrachal, ganado y pasto, espejos de dique y salitral, desierto y cardonal, talampaya, el andi, los camélidos. El marco de una historia heroica y larga que afianza su dolor.
Un atropello más nos regaló este siglo, ni flechas ni alaridos, tampoco lanzas ni caballos.
religión plantan engaño. Los poetas se han alzado en canto. Los plásticos arriesgan sus pinturas más allá de la flor y el colibrí. Escritores, periodistas, enarbolan la palabra al tope de la denuncia. La iglesia toca campanas en el corazón de los pobres y, como si esto no bastara, en la frente cansada de los trabajadores le nacen sindicatos al sudor. Por eso, el que nos mandaron esta vez ordena a las noches allanar y encarcelar a la ciudad de los naranjos, como el Chacho hacia Chile, como Varela al Paraguay. Algunos cabalgan las aguas del Atlántico en busca de la madre que nos dio Ramírez de Velasco. Y los otros, los porfiados en quedarse o los lerdos en huir, sea docente, religioso, político, obrero o artista, pagan su pecado con 8 años sin sol o con la muerte. Y cuando no, en los llanos, a cientos de puesteros los obligan a entregar su tierra. Y en Chamical y en Punta de los Llanos, desnucado está Dios.
Aquella ciudad de todos los azares entona ahora un canto fabril con ritmo al este. Tiene varios naranjales menos y hay unos cuantos edificios más. Y una esperanza, por así decir, no traicionemos el pasado. Fue de lucha, mas también fue de amor. He aquí el vino, bebamos que lo dan nuestros lagares. Y he aquí el canto, nuestro canto. Cantemos.
Este es el rostro de una historia heroica y larga que afianza su dolor, rostro de un pueblo, de muchos pueblos que en toda América levantan su canción.
Estamos escuchando la challa final de la cantata riojana de David Gatica y Ramón Navarro. Bueno, con todos esos cantorazos y musicazos que hicieron esa hermosa obra. Y el Chito Ceballos, por supuesto, con la voz cantante. Y se nos ha ido el programa. Nos quedan apenas 2 minutos como para tomar el último trago, comer el último bocado, si hay. Pero bueno,
yo... ¿Ah, no van a traer café?
Sí, por supuesto, pero primero tengo que cerrar el programa.
Bueno.
¿Tenés las llaves?
Bueno, Pato Achával, qué gusto tenerte nuevamente en casa y disfrutar de esta charla, aunque hayas hablado tan poco.
La verdad, si algo tengo es eso, que sé ubicarme. Estoy contento de haber venido y compartir la noche, haber estado con Cascote, en una versión moderada y tranquila, porque así como lo ven, a veces se transforma, pero no, la verdad que le hemos pasado muy lindo.
Bueno, y nos han quedado infinidad, estoy viendo a Apolo Jiménez, por ejemplo, que no hemos hablado de él, que ha tenido su andanza también, señor, por Córdoba.
Apolo Jiménez, él le hizo un tema a su problema de corazón.
Bueno, eso es lo que dicen, pero en realidad,
¿ah, sí?
Sí, no él confesó que eso lo hizo mucho tiempo antes de tener problema de corazón.
Fue una premonición.
A lo mejor sí.
Sí. Bueno, una premonición porque yo se lo pregunté a la hija.
Ah, está.
Este es un personaje hermoso, de la época, pero de los personajes hermosos que hoy disfruto yo, no lo voy a decir porque estoy acá, pero es el Pato Achával, uno de los grandes amigos, y me encantó disfrutar y compartir la noche con él. Eso es lo que puedo decir yo de...
Bueno, y a mí me encantó disfrutar la noche con ustedes dos,
programa. Y yo, sumando... para que vean lo deconstruido que estoy futbolísticamente, no me gustaría dejar pasar por alto el maravilloso gesto que para mí tuvo el Club Belgrano con Sonia Torres.
Sí.
El reconocimiento, y la verdad me saco el sombrero.
No sabía que había pasado eso.
Hizo un comunicado el Club Belgrano con la muerte de Sonia,
sí,
que me parece una...
Pasamos esto que hizo Antonio Mareco con la canción para Sonia.
Para Sonia, mira, sí. Qué bonita, ¿eh?
Sí.
Un guayno muy bonito que escribió el Mareco hace mucho tiempo. Y...
Hace 4 o 5 años, creo.
Sí.
Pero para mí, que un club de fútbol, aparentemente algo tan alejado de toda la problemática de los derechos humanos, de la trayectoria y la historia de las abuelas, haya hecho ese reconocimiento a Sonia, chapó Belgrano.
Es fantástico.
Es lindo, pero te cuento por qué. Porque el barrio ya invita a haber sido, en la época del Cordobazo, muy solidario, un barrio de estudiantes. No se ha podido abstraer el club a eso, de tener, tiene una comisión por los derechos humanos, que fue una idea del Flaco Olave, que era un arquero de Belgrano, sí. Creo. Y ha habido varias oportunidades que le hemos pedido, y gustoso, han salido a la cancha con una bandera que decía nunca más.
Qué lindo eso, ¿no?
Esas cosas. Bueno.
Mi nombre es Julio Villarroel y hemos estado sosteniendo Utopías, y muy agradecido por la presencia de Antonio Cascote Granero, Pato Achával, y esperamos, si los audios y la diosa Fortuna así nos lo permiten, estar nuevamente de aquí a 7 días sosteniendo Utopías. Hasta entonces, muchas gracias, gente, por haber compartido estas 2 horas con nosotros.